Dios utilizó a niños y jóvenes. Los adultos suelen ser reticentes a utilizar a los niños en el ministerio, pero Dios no lo era. Hay muchas historias en la Biblia que lo confirman. Empecemos por el Antiguo Testamento. 1. Samuel. Recordarás de un Samuel 1 y 2 que Ana era estéril y rogó que si Dios la ayudaba a quedar embarazada de un hijo, se lo daría al Señor todos los días de su vida, 1 Samuel 1 y 11. Dios honró su oración y desde que era pequeño, ella lo dejó en el templo para que sirviera a Dios bajo el sacerdocio de Elí, cuyos hijos se portaban muy mal, 1 Samuel 2 y 12. Pero en contraste 2 y 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. En 1 Samuel 2 y 26 encontramos un versículo muy poco reconocible, salvo el que sabemos que está en otra parte. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Conocemos este versículo por Lucas 2 y 52 donde dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ambos nos exponen las claves del holismo bíblico, a saber, lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual. Ahora, para prepararnos para lo que va a seguir, el autor nos dice muy deliberadamente en 1 Samuel 3, 1 que, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Así que este fue un periodo espiritualmente seco. ¿No es significativo que Dios no le diera una palabra al sacerdote? ¿Después de todo él era el líder espiritual? Pero no, se la dio a un niño pequeño. Seguramente eso debería desafiar un montón de suposiciones. Cuando una noche Dios llamó a Samuel, este pensó que era Elí y se dirigió a él para saber qué quería. Esto sucedió dos veces más. Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel y le dijo lo que tenía que decir. ¿No es sorprendente que no se nos diga en el texto lo que le sucedió a Elí en ese momento? Apuesto a que pasó el resto de la noche haciéndose preguntas muy inquisitivas, me pregunto por qué Dios le habla al pequeño Samuel en vez de a mí. No es más que un niño. Después de todo, yo soy el sacerdote. Debería ser yo. Luego viene un versículo muy clave, a saber, 1 Samuel 3 y 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, es Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Nótese que Dios no envió un ángel o un mensajero, él vino personalmente. Ahora bien, si no hubieras leído la historia, ¿qué clase de mensaje pensarías que Dios le daría a un niño? Sí, puedes ser perdonado por decir. Un mensaje muy sencillo, fácil de entender y de transmitir. Pero entonces, ¿deberíamos ser perdonados por limitar tanto a Dios como a los niños al decir eso? Solo escucha lo que Dios le dijo a Samuel que le dijera a Elí en 1 Samuel 3, 11-14. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. 12. A aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 14. A por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Es un mensaje muy difícil y complicado, primero de recordar y luego de transmitir varias horas después. Pero Dios se lo confió a un niño. Y vemos unos versículos más adelante que lo transmitió con mucha precisión. A partir de ese momento, la vida de Samuel se transformó totalmente, y permanecería fiel a Dios durante el resto de sus días, un poderoso líder en Israel que siempre será recordado por su franca proclamación del mensaje de Dios. 1 Samuel 3 y 19 dice: y Samuel crecía, y el Señor estaba con él y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Yahvé. Nunca debemos concluir que Dios no puede usar a los niños para cumplir sus propósitos. David. Cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera al segundo rey de Israel, le dijo que sería uno de los hijos de Jesé, 1 Samuel 16, 1. Isaí supuso que sería uno de los varones mayores, pero cuando 7 de sus hijos habían sido considerados y Dios los había rechazado a todos, Samuel le preguntó si tenía algún otro hijo. Su respuesta en 1 Samuel 16, 11b refleja lo que muchas iglesias creen acerca de los hijos. Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. En otras palabras, no hay manera de que él sea el elegido porque es demasiado joven. Pero Dios no lo vio así y David fue elegido como el próximo rey cuando aún era un niño. En 1 Samuel 17 leemos que, siendo aún un adolescente, David mató al gigante Goliat e inspiró a su nación para derrotar a los temidos filisteos. Su famosa declaración en 1 Samuel 5 y 45 ha sido objeto de muchos sermones. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David llegó a ser el rey más grande del Antiguo Testamento. Josías. Israel y Judá tuvieron muchos reyes malvados y es difícil encontrar muchos que agradaran a Dios. Uno de ellos es Josías, quien llegó al poder después de dos generaciones de gran maldad en la tierra y lo sorprendente es que solo tenía 8 años de edad, 2 Crónicas 34:1. Leemos en el versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El versículo 3 nos dice que cuando tenía 15 años, en el octavo año de su reinado, siendo todavía un niño, empezó a buscar a Dios, y cuando tenía 19, en el duodécimo año, empezó a deshacerse de los lugares altos y de las imágenes talladas y de metal. Los versículos 4 a 7 se explayan. Y derribaron delante de él los altares de los Baals, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El comentario bíblico del creyente dice: los altares idólatras que Manasés había quitado de la ciudad, 33, 15, habían sido traídos de vuelta por Amón y el pueblo. En el octavo año de su reinado, el adolescente rey Josías comenzó a buscar al Dios de su padre David. 4 años más tarde inició sus reformas. Josías se aseguró de que no se volviera a cometer el mismo error, por lo que destruyó por completo todo lo relacionado con la idolatría y lo quemó o lo redujo a polvo. Extendió sus reformas hasta los confines de Israel. Haga hincapié con sus alumnos en que todo esto sucedió cuando Josías era todavía un adolescente. Este sería un buen momento para discutir con ellos las implicaciones que esto puede tener para su propia congregación. Puedes leer sobre las otras reformas que Josías introdujo de adulto en 2 Crónicas 34 y 35. Esther. Para poder apreciar plenamente esta historia, sus alumnos necesitarán conocer algunos antecedentes. La Biblia de Estudio ESV nos dice: Esther pertenece al periodo posterior al exilio babilónico, cuando Persia había sustituido a Babilonia como potencia gobernante. La historia se sitúa en Susa, una de las capitales persas, durante el reinado del rey Asuero, más conocido por su nombre griego, Jerjes, y 486 a 464 a.C. Algunos judíos habían regresado a Jerusalén, donde gozaban de un razonable control sobre sus propios asuntos. Otros, como Esther y Mardoqueo, seguían en el exilio. Como grupo minoritario, los judíos eran vistos con recelo y a veces se enfrentaban a amenazas a su existencia. Esther 2:5-7 da más detalles. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, 6, a el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La palabra hebrea traducida aquí como mujer joven, puede traducirse como muchacha o doncella. Creo que era una muchacha en su adolescencia tardía. En el capítulo 1 se relata que la reina Vasti se negó a ir a ver al rey cuando éste la convocó y, como consecuencia, fue desterrada para no volver a verlo jamás. El capítulo 2 describe cómo se reunió a las vírgenes más hermosas del país, incluida Esther, y, tras un periodo de preparación, cada una pasó una noche con el rey. La que más le complaciera se convertiría en la nueva reina. Esther se ganó el corazón del rey y fue elegida nueva reina. Nadie sabía que era judía, Pero está claro que Dios había colocado a esta joven en el palacio para que más tarde la utilizara para salvar a la nación judía de la aniquilación. Puedes leer cómo sucedió en el resto del libro. La sirvienta de Naamán en 2 Reyes 5 leemos acerca de un hombre llamado Naamán, que era comandante en jefe del ejército de Siria, y era el oficial de más alto rango del rey, Ben-Hadati. El versículo 1 lo describe como un gran hombre, en gran favor, con el rey, un poderoso hombre de valor. Sí, Naamán no era un soldado ordinario, era uno de los mejores. Y era tan bueno que se había convertido en el comandante en jefe. Pero había un gran problema. Tenía la temida enfermedad de la lepra. El versículo 2 introduce la heroína de la historia, pues nos dice: y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aunque solo era una niña y a pesar de que servía a un amo pagano, tuvo el valor suficiente para adelantarse y sugerir a Naamán que fuera a Israel y visitara a Eliseo, de quien estaba absolutamente segura que podía curarle. ¡Qué iniciativa! ¡Qué fe! Como adultos, nunca deberíamos caer en la trampa que tantos caen de descartar a los niños. ¿Y cuáles fueron los resultados? Sin demora, Naamán fue a pedir permiso a su jefe, el rey, quien sorprendentemente respondió con la misma prisa y le dijo que fuera. La sugerencia de la niña estaba siendo utilizada por Dios de una manera asombrosa. Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, después de que sus sirvientes le persuadieran para que obedeciera. En el versículo 14 leemos: él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Irónicamente, su carne se hizo como la carne de un niño pequeño. Y hay otro resultado muy importante y se encuentra en el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Así pues, Dios utilizó a una niña, cuyo nombre ni siquiera conocemos, una niña insignificante, no solo para conducir a su amo pagano a la curación de una dolencia cutánea muy grave, sino, lo que es mucho más importante, a su curación espiritual. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. María. La Biblia no menciona la edad de María cuando recibió la visita del ángel Gabriel ni cuando dio a luz a Jesús, pero en el antiguo Israel era norma que las niñas se casaran entre los 12 y los 14 años. Además, en Mateo 1 y 18 se nos dice que estaba prometida, comprometida, a José. Así que es probable que María tuviera 13 o 14 años cuando nació Jesús. Dios eligió a una joven adolescente para ser la madre de su hijo. ¿No es asombroso? Una vez más, deberíamos hablar de esto con nuestros alumnos y preguntarles qué implicaciones tiene para la iglesia. El niño que dio 5 panes y 2 peces. La conocida historia de la alimentación de los 5.000 hombres es uno de los 2 únicos milagros registrados en los 4 evangelios y el otro es la resurrección. Sin embargo, es solo un escritor, Juan, menciona al niño. Los otros 3 ignoran por completo el origen de la comida. Eso dice mucho sobre su actitud hacia los niños, pero hablaré más de ello en el próximo desenlace. No sabemos qué edad tenía el niño del relato. Quizás Juan 6, 1-13, no prestó realmente atención al niño, como tantos otros en la multitud, como tantos hoy en la iglesia. Tampoco sabemos su nombre. Nadie se tomó la molestia de averiguarlo, al fin y al cabo no era más que un niño. Muchos piensan lo mismo hoy en día. No se le menciona en ningún otro evangelio porque para los escritores evangélicos el hecho de que fuera un niño el que diera su almuerzo ni siquiera se tuvo en cuenta. Andrés dijo que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces, pero fíjate en lo que enfatizó, pero que son para tantos. Versículo 9. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? El versículo 6 nos dice que él mismo sabía lo que iba a hacer. Mucho antes de tiempo, Jesús ya sabía del niño. Sabía que tenía un almuerzo empacado por su mamá, y sabía que el niñito estaría dispuesto a renunciar a su almuerzo para que Jesús pudiera usarlo para realizar un milagro asombroso, alimentar a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, posiblemente 14.000 personas. Y todo gracias a la generosidad de un niño. Todos estos relatos deben convencernos de que también nosotros deberíamos utilizar a los niños y jóvenes en el ministerio. Estimado facilitador, pida a sus alumnos que elaboren una lista de niños y jóvenes nacidos de nuevo en su iglesia y que, junto a cada uno de ellos, enumeren qué dones y talentos tiene cada uno. El siguiente paso para los alumnos es, por supuesto, empezar a animar a esos niños a utilizar sus dones y talentos para el ministerio. La respuesta que den cuando hayan hecho esto y hayan visto los resultados, será emocionante para todos, pero mucho más importante será el hecho de que estos niños han comenzado un viaje que tendrá un valor de por vida para ellos y para el reino.